Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Con esta sintonía comienza, arranca este programa de radio, La Regadera. Una hora para charlar, para conocer a un invitado en profundidad o para profundizar en un tema de interés. Tenemos a Rubén Otero al otro lado, a los mandos técnicos, que manda un saludo a través de esa pecera que tenemos aquí en la radio. Y aquí en el micrófono, quien habla, Isabel García, Regadera. Cada 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental, pero a mí me parece que es un tema que debería hacernos pensar o debería ocuparnos durante todo el año. Es un tema tan importante que deberíamos dedicarle los 365 días del año. Hay informes y estudios recientes que han puesto de manifiesto que es una de las principales preocupaciones de los españoles hoy en día. Y para hablar de todo ello, pues tenemos a un experto, tenemos a Javier Urra, psicólogo, experto en la materia, autor de numerosos libros y publicaciones relacionadas con este tema, con la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien. En primer lugar, quiero darte las gracias, Isabel, por la invitación. Quiero dar las gracias a Rubén por estar tan atento a las músicas y a todo lo que nos ponga, y a los silencios, que también son tan importantes, pero sobre todo quiero dar las gracias a los oyentes. Me parece que es muy importante en la vida dar las gracias, y que ser agradecido sería quizás el primer antídoto contra los desequilibrios emocionales. Por lo tanto, gracias y a tu disposición.
Pues yo decía que, bueno, se han publicado recientemente estudios que dicen que entre los 5 países en los que los ciudadanos están más preocupados por la salud mental, uno de ellos es España, porque consideramos que es el principal de los problemas de salud, ya incluso por delante del cáncer. Eso en cuanto a lo que nos preocupa.
Bueno, si miramos las estadísticas es así, es decir, las quiebras en la salud mental afectan más que grupos etarios de enfermedad, como por ejemplo el que es el cáncer, pero también el que es coronario. Un tercio de todas las bajas laborales tienen su etiología en problemas de salud mental. Para que nos hagamos una idea, España es el país del mundo que en los dos últimos años ha consumido, proporcionalmente a la población, más ansiolíticos. Es decir, que España, que es un país maravilloso, culto, con historia, muy reconocido por los monumentos de la UNESCO, con las pinacotecas, con el solecito, con las terrazas, que parece que todo el mundo se sonríe, pero luego tiene muchos problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño. Pero si nos salimos de España, 300 millones de personas, 300 millones, tienen padecimientos de severa depresión. 250 millones de trastornos bipolares. Hemos hablado de la ansiedad. Podríamos hablar, por ejemplo, de 21 millones enganchados al juego, atrapados por el juego, lo que es la ludopatía. Tenemos otras cifras importantes en cuanto a lo que es la verdadera locura, la verdadera psicosis, lo que es la esquizofrenia, a veces con adjetivos, frénico, paranoide, etcétera. Una de cada cuatro personas, Isabel, una de cada cuatro va a tener a lo largo de su vida un trastorno serio, al menos uno, de salud mental. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin salud mental.
Hay otro dato también preocupante, y es que el número de suicidios en España ha aumentado en los últimos años. Hay datos del INE que, bueno, pues la media de 2020 sitúa en torno a 11 personas al día que se quitan la vida.
Es así. Hay que decir dos cosas. España es un país que tenía bajo porcentaje de suicidio comparado con otros países, y sin embargo nos está aumentando. Nos está aumentando en distintas franjas. Empecemos por la vejez. Hay personas que empiezan a notar que tienen una demencia senil, llamaré Alzheimer, depende. Y entonces, desde un punto de vista, a ver si me sé explicar, altruista, generoso,
deciden quitarse de en medio para no ser una carga para su familia.
Exactamente. Esto es muy doloroso, y cualquiera que me oiga o haya padecido esa situación dice, ya, yo lo que quería es disfrutar a mi madre o a mi padre. Bueno, pero no sé si se entiende, cuando la vida se alarga tanto y cuando la esperanza de vida está en 84 años en España, hay personas que empiezan a tener muchas dificultades y hay personas que no quieren ser dependientes y, como tú muy bien dices, Isabel, no quieren generar problemas a los demás. Quizá más problema es quitarte la vida para los demás, porque el suicidio es muy doloroso también para los seres que te quieren, que se plantean siempre cómo pude evitarlo.
Efectivamente, las preguntas que uno se hace, ¿por qué lo hizo? No nos dimos cuenta, no detectamos cuál era su estado mental, qué pude hacer, qué no hice.
Bueno, el 70% de las personas que se suicidan avisan de una manera más o menos clara, más o menos diciendo un día no estaré aquí, con problemas de conducta, con cambios muy en sus hábitos, en la alimentación, en el sueño, con un retrotraerse, porque detrás del suicidio lo que hay es un elevado grado de sufrimiento que es como una ola, como un tsunami que pasa por encima tuyo y que tú ves que no vas a poder afrontar. Por lo tanto, hay que intentar salvar ese momento, pero el 70% de las personas, igual que avisan, se llegan a suicidar. Es decir, no se consigue evitarlo. Lo primero es ponerlo en manos de un buen profesional. A veces requieren un psicofármaco porque normalmente el suicidio viene de la mano de la desesperanza, por lo tanto de la depresión, pero a veces de catástrofes económicas, ¿eh? O de que una persona le ha dejado a alguien que le quería mucho, que tenía un sentimiento de pertenencia y de dependencia exagerado, o en el caso de los niños, el acoso escolar, el sentir que la vida no tiene sentido porque todos te ridiculizan, te vejan, en el colegio o en el instituto, pero que cuando llegas a casa se han metido en tu casa, en tu hogar, en tu habitación, en tu ordenador. Es verdad que ha aumentado el tema del suicidio infanto-juvenil, y yo vengo a decirte, Isabel, y a tus oyentes, algo que sí me preocupa y que no lo se lo he oído a nadie. Y es que más allá de esa nube oscura de la desesperanza, hoy hay jóvenes de 16, 17 años que te dicen, señor Urra, si la vida no me da lo que yo entiendo y me propongo conseguir, me bajaré de la vida. Esto es algo que yo no había escuchado, pero que voy escuchando de manera más recurrente, que es decir, hay gente y jóvenes que le exigen a la vida ser feliz. La vida hay momentos de muchísima pasión, de muchísima alegría, de muchísima belleza, de muchísima felicidad, pero también lo hay de deslealtad, de muerte de seres queridos, de que te echen de un trabajo, de la vida.
Que a lo mejor estamos haciendo también algo mal desde el punto de vista de educar a los jóvenes para que aprendan a soportar la frustración.
Pues está muy bien explicado. Soportar la frustración, manejar de otra manera los tiempos, la incertidumbre, la duda, la ansiedad, la angustia, es decir, fortalecer el carácter. Hace un tiempo yo saqué un test, es el único test que yo he sacado en mi vida, que se llama trauma, test de resistencia al trauma. Y bueno, mi sorpresa es que lo ha ido adquiriendo el ejército español. Pero ahora el Parlamento Europeo ha tomado opción de traducirlo al inglés para traducirlo al ruso y al ucraniano, para la gente pues que tiene pérdidas de familiares, pérdidas de una pierna, de un miembro, etcétera. Es decir, sí se puede y se debe fortalecer el carácter, que no es hacerlo psicopático ni insensible, todo lo contrario.
Pero gestionar, ¿no?, el dolor, gestionar la frustración.
Claro, claro. No es fácil, ¿eh? Siempre no es fácil, a veces golpea mucho la soledad, la incomprensión, la pregunta del por qué, en vez de para qué. Bueno, yo creo que esta es una sociedad en muchos puntos desorientada, desesperanzada, y este libro que yo he escrito, que es
Cuando la salud mental quiebra,
da continuidad, fíjate, a uno que es ser humano, ser espiritual. Dice, pero ¿tiene algo que ver lo uno con lo otro? Yo creo que sí, que somos físicos, que somos biológicos, que somos sociales, que somos culturales, pero también espirituales. Hay algo, Isabel, que es muy importante, que es tener una respuesta para la vida. Es decir, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Por qué haces tú este programa? ¿Para qué oyentes? Bueno, esto es lo importante. Y ahí, a veces, hoy hay jóvenes que no tienen respuesta. No hace mucho veía a un joven que venía muy sucio, muy desaliñado, francamente desorientado en tiempo y espacio, y venía con su madre. La madre tiene una enfermedad terminal. Y en un momento determinado de la conversación, los tres, el muchacho, 27, 28 años, me dijo, mire, yo cuando mi madre muera...
No tendré un objetivo en la vida.
No, me quitaré la vida. Yo, hombre, no digas eso.
Pero eso le pasa a muchos cuidadores, independientemente de
la
edad.
Sí, pero este
no
era un caso de un cuidador. Este es un chico enganchado a las nuevas tecnologías. Él vive con Red Bull, pide pizzas y se mete en unos juegos. Y ahí está 24 horas al día. Es decir, está en otro mundo, es otro avatar, es otra realidad, es otro... Bueno, es un caso extremo. Pero sí, yo tengo un centro en Recurra Ginso y tenemos un centro en Brea de Tajo. Han pasado ya 1.100 chicos. Suelen estar como media 11 meses, mañana, tarde, noche, sábados, navidades, verano. Tengo un equipo de 110 profesionales. A día de hoy tenemos 14 chicas, además son chicas, que han llegado por tener intentos de suicidio reales y muy graves. No por conductas autolíticas o cortes, no, por hechos gravísimos. Por lo tanto, sí, algo nos pasa en la sociedad que daña a toda la sociedad en general y también a los niños ocasionalmente.
Bueno, vamos a profundizar en todo ello porque todos estos temas los abordas en este libro, Cuando la salud mental quiebra, pero en el libro hay un anexo que se refiere a los recursos artísticos, donde hablas mucho de cine, tú eres un gran cinéfilo.
Me gusta.
Porque de hecho la selección musical que nos has hecho tiene mucho de cine.
Bueno, sí, la verdad es que sí, no lo he pensado, pero sí, o sea, sí me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta la literatura. Y siempre en los libros añado algunas películas, que hay quien lo parece muy bien y hay quien dice, oye, ¿por qué me llenas más páginas? Habla de tu tema y el resto ya lo buscaremos nosotros.
Ah, pues bueno. A mí me encanta lo de relacionar esto pues de unos temas con otros.
Isabel, esto es como si vas a cenar y al final te ofrecen un postre. Oye, si pues te queda apetito, lo tomas y si no, pues dices que no hay por qué rechazarlo, ¿no?
Pues vamos a ir con la selección musical que nos has hecho. Tampoco la vamos a rechazar, ni muchísimo menos. El puente sobre el río Kwai, ¿por qué?
Porque siendo un niño me impactó esa película. Y ahora que soy adulto y que trabajo con chicos en conflicto y con gente que tiene problemas, me parece que es todo un ejemplo. Es decir, es un puente, estamos en plena guerra mundial, están los japoneses y los ingleses, pues son prisioneros. Y él comandante les dice, vamos a hacer el puente. Y todos se vuelven en contra porque dicen, pero ¿cómo vamos a ayudar haciendo un puente para que pase luego un tren que va a llevar armamento contra nuestras tropas? Lo que no sabían es que él lo que quería es tener a su ejército, a sus hombres, preparados, luchando, con esfuerzo. Luego, media hora antes de que llegue el tren, vuelan el tren. Pero necesitas hacer cosas, necesitas trabajar, necesitas ilusionarte. Creo que da respuesta a tu pregunta, Isabel. Necesitamos al otro. Necesitamos una razón para vivir. Necesitamos mirar a las estrellas y preguntarnos por el más allá, pero sobre todo comprometernos y sentirnos concernidos con los de acá.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Javier Urra hoy con nosotros, hablándonos de un libro titulado Cuando la salud mental quiebra, aportaciones desde la práctica clínica. Y bueno, pues Javier, este libro, uno de los aspectos que abordas, uno de los aspectos que yo creo que es muy importante es la prevención. Pero, ¿cómo se pueden prevenir las enfermedades mentales? Claro, yo creo que me entiendes. Me estoy refiriendo a las enfermedades graves. A lo mejor uno puede mejorar su calidad de vida, buscar esa motivación de la que estamos hablando en el día a día para sentirse mejor. Pero cuando acecha claro. una enfermedad mental grave, ¿se puede prevenir?
Bueno, yo creo que en gran medida sí, es decir, porque la patología que tenemos generalmente es social, es decir, es una sociedad donde la mayoría de la gente va diciendo no me da la vida, hay muchísimo de ansiedad, la gente quiere ser muy joven con 80 años, eso es un absurdo, la gente quiere ser la mejor pareja, el mejor padre, el mejor trabajador, quiere conocer todo lo que se edita, viajar a muchos lugares, vamos a ver, la vida y el tiempo es limitado. Por lo tanto, hay que priorizar, hay que relativizar. Me parece que además es una sociedad a veces muy de comprador, más que de ciudadano, muy de ir de putas, muy de consumo de cocaína, muy de... Entonces, claro, todo eso desajusta. A tu pregunta. Hay características que son ambientales, hay aspectos que son exógenos y hay otros que no lo son. Es verdad que enfermedades... Decíamos antes, por ejemplo, la psicosis. Hay un aspecto que se hereda, hay un componente, ¿no? Igual que el temperamento. Otra cosa es el yo y mis circunstancias, que es el carácter, que decía Ortega, y otra cosa es la personalidad. Bueno, en lo que es parte que se hereda, poco podemos hacer, como hay personas que son más proclives a tener un cáncer u otras patologías. Digo esto, yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. Por lo tanto, eso es verdad. Ahora, si usted tiene ciertas características y se dedica a fumar mucho, el porcentaje de riesgo de cáncer se eleva. Si usted tiene una vida sana, está en la naturaleza, respira, camina, pues el riesgo se minimiza. No estoy responsabilizando a la persona, pero estoy diciendo que educar a los niños en el deporte, en la tertulia, en lo que has dicho tú, saber dilatar los tiempos, saber aceptar la frustración, pues eso genera otro tipo de soluciones. Utilizar correctamente el lenguaje, hacer uso de una herramienta maravillosa que tiene el ser humano, que es el sentido del humor, también reírse de uno mismo. Bueno, todo eso hace que lo que sean problemas se diluyan, o por lo menos se afronten. Este término que se ha dado ahora tan en boga, que es la resiliencia. Es decir, lo que necesitamos es crear una sociedad de gente que no sea como el cristal, que es muy duro, pero muy frágil. Necesitamos gente que, como cuando estaba jugando Federer o Nadal y pegan un pelotazo, la pelota va al suelo, se deforma, pero luego vuelve a su ser. Adaptables, flexibles, que intenten comprender al otro, su subjetividad, que es muy pareja a la nuestra. Eso es lo que podemos hacer en relación con algún tipo de patologías. Por ejemplo, cuando una persona está deprimida real, necesita ayuda desde el exterior, porque si no es como alguien que se está ahogando y quiere tirarse hacia arriba y sacarse tirándose del pelo, no es posible. Pero cuando inicia una melancolía, una pérdida de ilusión, a lo mejor incluirse, por ejemplo, en una ONG y trabajar por otros, hace que tenga su vida un gran sentido. O, yo qué sé, nosotros pusimos en marcha la Fundación Pequeño Deseo para niños que tienen cáncer, algunos de ellos mueren, y hemos hecho desde el año 2001, que yo dejé de ser defensor del menor, pues 6.000 pequeños deseos. Y cuando tú llamas a la gente más famosa, que a veces está viajando por el mundo, y dices, tal día harías feliz a un niño en tal lugar, la única pregunta que la gente te hace es, ¿qué día has dicho, a qué hora? Sin medios de comunicación. Por lo tanto, la gente, cuando le das la posibilidad de ser buena, es muy buena. Eso es también una muy buena vacuna, no contra hechos dramáticos, pero sí para saber abordarlos, para tener una mejor salida, etcétera. Este es un poco esencial, y exigirse uno más a sí mismo que a los demás. Esto también es un buen consejo.
Con esto yo te quiero preguntar, Javier, sí. ¿Tú crees que se puede detectar, uno puede detectar que tiene una depresión en ciernes, con esto que me dices, si uno ve que sí. está empezando a acercarse al sí. abismo sí. y decir, voy a intentar dar pasos hacia atrás antes de, sí. de caer por ese abismo, sí. ¿se puede ver venir?
Sí, hay personas que tienen patologías que son complejas, por ejemplo, trastorno bipolar, ¿no? Hay un momento que está maníaco, y es esa compañera o compañero tú que ves que, oye, pues que está alto, que habla con todo el mundo, que da en la espalda
eufórico.
A todo el mundo.
Eufórico.
Ese es el término, eufórico. Y de pronto, oye, cae y cae en un vacío, en un pozo. Bueno, ¿qué ocurre? Que esas descompensaciones, que también son químicas y son cerebrales, a la persona no le es fácil, ¿no? Saber qué estado va a estar. El ir poco a poco entrando en una melancolía, en un dejar de gustarse, en no arreglarse, en dejar de quedar con ese amigo porque total, ¿para qué? en pasar mucho tiempo delante de una televisión, pero sin tampoco profundizar en lo que estás viendo. Todo ese tipo de conductas son manifestaciones claras de que estás entrando en un terreno de riesgo, peligroso. Y ahí es cuando hay que dar la voz de alarma. A veces no eres capaz y son los que están a tu alrededor, pero por eso es muy importante generar desde niños redes sociales de los compañeros o compañeras del colegio y de los que fuimos al campamento y de los que... De manera que haya gente que te apoye en un momento determinado, con el que puedas hablar, que te pueda escuchar, que pueda dar la voz de alerta a un profesional. Todavía sigue siendo un poco tabú, ¿no? Lo dirá el psicólogo clínico, lo dirá el psiquiatra.
Bueno, yo creo que cada vez ya tendemos más a buscar un terapeuta o alguien que nos
oriente. Las mujeres más, las mujeres mucho más que los hombres, mucho más. Por cierto, que hay patologías que son mucho más de mujeres que de hombres. Igual que la mujer intenta suicidarse 8 veces más que el hombre y lo consigue menos. Claro, la gente dice, es que el hombre es muy violento con la mujer. Eso no es verdad. El hombre es violento, punto. Es muy violento cuando intenta suicidarse y, por lo tanto, es muy eficaz porque utiliza un arma, porque se arroja, porque... Y, en cambio, la mujer hace llamadas de atención, ¿no? Tomando psicofármacos, pero sabiendo que va a venir su marido o sus hijos media hora más tarde. Por lo tanto, hay características que nos diferencian. Hay personas que tienen mucha más vulnerabilidad. Por ejemplo, un emigrante que no tiene familia, un entorno, y que está fuera de su entorno, de su cultura, a veces de su religión, pues tiene más riesgo. A veces los jóvenes tienen más riesgo. Lo hemos visto, ¿no?, en el confinamiento, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en el COVID, que nos ha enseñado a todos que somos muy vulnerables. Esa inseguridad genera una gran quiebra en el ser humano.
¿Han aumentado las patologías mentales después del confinamiento? ¿Hay datos que constaten?
Sí, eso está clarísimo. Y además, lo hables con quien lo hables. El otro día estuve almorzando con Celso Arango, que es el responsable de Psiquiatría Nacional y responsable de Gregorio Marañón, buen amigo y que me ha prologado el libro. Y bueno, nosotros calculamos que entre un 20 y un 25%.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad de casos reales. Bueno, es que el ser humano a veces no ha podido despedirse de seres que quería y que no ha podido enterrarle.
Pero también ha aumentado mucho en jóvenes, ¿no?
También ha aumentado mucho en jóvenes. Ha habido muchos jóvenes que se han enganchado a la pantalla.
Adolescentes,
sí. Que les ha ido muy bien. Bueno, han visto una fórmula. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que han empezado a vivir en un personaje, más que en una persona. Fíjate que cuando se nos dijo ya podéis quitaros la mascarilla, hubo personas, entre ellas algunos jóvenes, algunos, solo algunos, que dijeron no. ¿Y tú por qué no te quieres quitar una mascarilla? No, estoy más cómodo. ¿Y estás más cómodo con que no te vean? ¿Por qué? Porque no te sientes bien. Claro, cuando hablamos de patologías y de enfermedad mental, estás hablando de la anorexia, de la bulimia, de los trastornos de alimentación. Estás hablando de ideaciones extrañas, de pensamientos de ensoñación. Estás pensando, bueno, tantas y tantas situaciones. Pero no podemos olvidar los traumas, porque se ha vivido maltrato, porque se ha sido abusado sexualmente. Por otras situaciones que han generado un daño indeleble en el ser humano que intenta manifestar. Es decir, el ser humano, si se cae y se rompe un húmero, es dolorosísimo. O sea, se puede medir, ahora el dolor se puede medir, como se puede medir el dolor de un parto o de un cólico nefrítico. Pero otra cosa es el sufrimiento. Una persona que nos esté escuchando hoy y que sepa que su hija no le va a volver a hablar en lo que le queda de vida, o no le va a dejar ver a sus nietos en lo que le deja de vida, una cosa es el dolor agudo y otra cosa es el sufrimiento continuado. Eso nos diferencia al ser humano de otros animales. Nosotros sufrimos por el holocausto, nosotros podemos sufrir por el cambio climático y lo que les pasará a nuestros nietos. Nosotros podemos sufrir porque somos capaces de anticipar, porque el ser humano siempre tiene un punto de ansiedad, de angustia, porque la gente dice, carpe diem, viva el día. Bueno, vamos a ver, esto lo dijo Horacio, no quería decir eso, quería decir aproveche el día, que es distinto, no es la búsqueda de la felicidad. Pero en todo caso, el ser humano es su psicohistoria y siempre está planteando, pues como tú, pensando cuál será el próximo programa que quieres hacer para tus oyentes. Por lo tanto, si no eres un niño, te es muy difícil vivir el hoy.
Pero esa, precisamente esa capacidad de anticipación que puede tener, tiene sus pros y sus contras, y como bien has dicho, yo creo que en eso radica la ansiedad, porque estamos tanto anticipándonos a todo lo malo. Hay personas que viven ancladas en lo malo que puede venir, que luego a lo mejor nunca viene, y eso genera también patologías mentales.
Claro, claro, eso sin duda. Mira, hay personas, y esto es muy difícil cambiar. Yo soy muy optimista y muy esperanzado. muy esperanzadas. ¿Y qué pasa? Que yo abordo todo, ¿no? Y si tengo ahora en Recurra, tenemos Ginso, un centro terapéutico en Valle de Tajo, y tenemos una clínica en Madrid, en Corazón de María 80, ahora vamos a abrir un hospital de día, que son ganas, cuando ya has cumplido 65 años, en lo que es la Plaza Mariano de Cavia, donde está la clínica del doctor León. Pero creo que hay chicos jóvenes que lo precisan, lo necesitan, y nos vamos a embarcar, ¿no?, en otra aventura. Pero embarcarte en otra aventura te da una ilusión. Hay gente que es profundamente pesimista. Cuidado, hay otros que lo que son es muy cobardes y entonces se amparan en el pesimismo para decir, si no va a salir, anda, buena gana de meternos en problemas, uy, pero si ya solo el alquiler, y entonces no hacen nada. Claro, nosotros tenemos que crear una red social importante de ciudadanos que se comprometan, y esa es una buena fórmula para ayudar. Segundo, yo me llamó la presidenta de la Comunidad de Madrid y me dijo, oye Javier, ¿por qué con tu equipo, 110 profesionales y la Dirección General de la Juventud, no hacéis una guía para el tema de las adicciones tecnológicas? La presentamos los dos en la Caixa, encantadora. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, tenemos 32 plazas para agudos de jóvenes de internamiento. Cuando lleguen las Navidades de este año, en un año la Comunidad de Madrid habrá creado 100 plazas más, estaremos en 132. Cuestan aproximadamente un agudo 8.000 euros al mes. No me estoy equivocando, ¿eh? 8.000 euros al mes. Bueno, quiero decir, claro, la Comunidad de Madrid está poniendo medios, pero lo que hace falta es mirar arriba en el río. ¿Qué hacemos para que no caiga la gente al agua? Porque claro, es que si no, por más medios que pongamos, es que no llegamos, es que no alcanzamos. Por lo tanto, hace falta más prevención. Y en eso nos hace falta, sobre todo, fíjate, en los ambulatorios, los médicos de familia.
La atención primaria, detectar esos problemas incipientes, ¿no?
Totalmente acuerdo. Es que eso es esencial. No solo los especialistas, sino que diga, hay detrás de esto. Pero ¿qué ocurre? Que tienen tal cantidad de trabajo. ¿Por qué España se receta tanto psicofármaco? Que no es que yo sea contrario, ¿eh? O sea, yo soy asesor de la Fundación Merck. Y me parece que se trabaja con mucha ética, con mucho, pero lo que requiere muchas veces la gente es escucha y psicoterapia. Pero claro, la psicoterapia requiere que si yo tengo un paciente lo
que te hagan caso, Javier, claro. Que hay mucha gente que busca eso, atención.
Claro, pero es que si yo tengo un paciente en la clínica, en Corazón de María, lo cito al menos una vez por semana. Claro, si en la Seguridad Social, que son magníficos profesionales, claro, lo citas cada 3 meses. Es kafkiano, es que es inviable para una persona que está sufriendo tanto, que no puede con su situación. Por lo tanto, lo que requerimos, fíjate, Isabel, España tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, 6. Europa, el resto de Europa, como media tiene 18. La OCDE, como media, tiene 24. Bueno, no estamos. Psiquiatría, tenemos 11 psiquiatras por cada 100.000. En Francia, 22. Es decir, ni estamos consiguiendo prevenir, que no es fácil, pero hay que saber hacerlo y tenemos criterios para hacerlo, ni nos hemos dotado. Yo creo que la sanidad pública española y la privada es muy buena en general. A veces estamos ya un poco desbordados.
Sí, pero hay aspectos que a lo mejor, pero, pues lo de incorporar un psicólogo, incluso en los lugares de trabajo, porque las patologías mentales también, como bien has dicho, son una causa principal de baja laboral, pues a lo mejor habría que incorporar a las plantillas de las grandes empresas.
Exacto.
Igual que hay un médico de atención primaria, pues un psicólogo.
Sin duda, porque mira, yo estudié en los Maristas de Madrid. Yo tenía dos compañeros con polio. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese tipo de enfermedad, oye, se ha conseguido que disminuya, pero, sin embargo, el aspecto del dolo mental va en aumento. Es una sociedad, yo creo que es la mejor sociedad que ha habido en la historia de la humanidad, sin duda. Hay muchísimo menos violencia que en otras etapas, aunque la percepción sea distinta. El agua está llegando a todo el mundo, se está combatiendo muy bien la malaria. En fin, si tú te mueves en UNICEF o en... Es decir, desde la Declaración de Derechos Universales del Hombre o la Convención, vamos a mejor, pero el ser humano no está mejor. Porque además coge el AVE y llega a las 12:10. Es que si llega a 22, ya está protestando y quejándose y diciendo que me tienen que devolver el billete. Pero vamos a ver, si llega usted 12 horas, esto 12 minutos más tarde, en un viaje que le cuesta 2 horas, que a su abuelo le costaba 2 días. Pero vamos a ver.
Sí, entonces, vivimos demasiado rápido.
Claro, y sobre todo una exigencia. es una exigencia. Vas el del coche de al lado, si te cruzas un momento, ya te hace un gesto muy violento, muy agresivo, en vez de decir, se ha equivocado. Ya está. Sonreír, agradar, facilitar la vida a los demás. Creo que eso, no, se ha hecho un mundo muy de exigencias, muy poco de dar, muy poco del deber, muy poco del esfuerzo. Digo eso, que yo doy clases en el Carrera Cisneros, que pertenece a la Universidad Complutense, y por ejemplo este año pues tengo 35 alumnos de grado, luego tengo los del máster de Psicología y General Sanitaria, que son estupendos, que es gente que quiere saber, que aprende. Pero ves otra gente que está encanallada, ¿no?, contra sí mismo y contra los demás, y que es realmente peligrosa. Y gente que sale a la calle, y trabajó 32 años en la Fiscalía, con un machete. ¿A dónde va usted con un machete? O sea, es que el riesgo de que lo utilice es altísimo. Es como si lleva usted una bola de acero a un campo de fútbol. ¿A qué lo lleva? O sea, usted explíqueme qué mentalidad es esa. Por lo tanto, o cambiamos la mentalidad. Y creo, Isabel, que el problema es que estamos dedicándole mucho tiempo a un elemento muy complejo, que es el cerebro y los TAC, etcétera. Pero ¿por qué una persona llora porque murió un amigo suyo hace 7 años, y cuando llora está muy contento porque se está acordando de su amigo? Eso no hay algoritmo, ni hay TAC que lo vea cerebralmente. Es decir, el ser humano es de una complejidad.
Y somos la suma de emociones, que también hemos incurrido en los últimos años, a lo mejor en intentar desterrar determinadas emociones como la tristeza o la melancolía, y en su justa medida, pues también forman parte de nuestra vida.
Bueno, pues yo cuando hoy te he dado 2 besos, he dicho, oye, qué bien hueles, ¿no? Qué aroma más bueno, y en tu cuerpo huele muy bien. Y el aroma te lleva, es decir, somos fisiológicos, somos biológicos, pero somos emoción. Y la inteligencia humana pasa siempre por la emoción. Por eso la gente juega en bolsa, que es jugar, y además cree que va a ganar siempre, pero como el ludópata cree que va a ganar. No, luego resulta que hay 9.000 millones de euros que gana la gente que se dedica al juego, 3.000 millones que gana el Estado español, quitándoselo a pobres personas, que además tienen a veces salas de juego en las zonas más pobres de las ciudades. Por lo tanto...
Y ahí que cada vez caen más adolescentes, claro, en ese, claro, problema, pero, de las apuestas.
Y un 35% de los adolescentes que caen son de otros países. Tú fíjate, ¿por qué? Porque no están integrados escolarmente, porque a lo mejor su madre tiene que estar limpiando casas porque ha venido de Bolivia y el padre se quedó en su país, porque no tiene estructura. Entonces, o se mete en una banda latina, pues porque se llaman hermanos, o cae en el juego, o... Es decir, hay gente que es más vulnerable y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se dañan a sí mismos o dañan a los demás. Por cierto, por acabar esta idea, Isabel, claro, es que el criterio es que si tú tienes una persona con enfermedad mental, tiene un problema esa persona y su familia. Bueno, habrá que hacer una ayuda desde el exterior. No, bueno, es que no queremos ya centros como los de antes, psiquiátricos. No, es que no queremos... Bueno, hay patologías que hay que tratarlas con la persona estando muy atenta. Y luego, las personas con enfermedad mental no generan criminalidad. Tuvimos el caso de una doctora, que con esquizofrenia...
Noelia Domingo, pero bueno, eso lo que hace es estigmatizar, ¿no?
Pero claro, es una persona que no fue... Que sus compañeros, algunos de manera cobarde, sabiendo que estaba muy enferma y que tenía una esquizofrenia, no lo dijeron. Entonces, como era paranoide, cogió un cuchillo, mató a algún paciente y a alguna compañera de trabajo. Y después lo ha vuelto a hacer. Pero lo ha vuelto a hacer porque estuvo en el centro von Kalent, en Alicante, y cuando volvió, alguien decidió que la supervisión farmacológica lo iba a hacer su madre, una mujer de más de 80 años, a una hija que es médico. Claro que ha vuelto a cometer un hecho, menos mal que se le quitó el cuchillo a tiempo, pero ya no es imputable. Pero la mayoría de gente que comete delitos lo hace por celos, por posesión, por heredar, porque odia a la persona de al lado,
por
porque
maldad,
hace ruidos, por maldad. Esta es una perfecta definición, Isabel. Y es muy importante lo que acabas de decir, porque una cosa es la psicosis, que es la enfermedad, y otra cosa es la psicopatía. Y hay gente que es psicópata. Y entonces es insensible al dolor ajeno, y para eso tenemos un buen recurso ahora, que es la prisión permanente revisable. Porque no sabemos, los forenses, no sabemos cambiar a ese tipo de persona. No sabemos cómo hacer que tenga voluntad de mejora. Y esto es como si un drogadicto tiene la sana, digo sana en broma, costumbre de decir, es que voy a seguir drogándome. no hay nada que hacer. Hay puertas que se abren desde dentro. Los profesores podemos incentivar, motivar, ilusionar, apoyar con la familia, enseñar tratamientos, criterios cognitivos, conductuales, de prueba. En el caso del juego, explicarle que en el juego siempre se pierde, que no tiene ninguna posibilidad de ganar, que pierda el criterio de que eso es un juego. Pero como diga, yo pienso seguir haciéndolo. Pues como una persona que tiene neumo y está fumando en el hospital, pues poco vamos a poder hacer. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, Javier, lo que vamos a hacer va a ser una pinceladita musical. Genial. Con un tema de Glenn Miller que has elegido en forma, y esto sí que nos va a subir la moral.
Sin duda.
Una hora de conversación en Onda Madrid.
Hoy está con nosotros Javier Urra. Tenemos sobre la mesa un libro titulado Cuando la salud mental quiebra. Y Javier, estamos hablando pues de nuestra salud mental, la de todos, ¿no? Incluso a nivel social. Pero entrando ya en patologías concretas, bueno, el libro está estructurado como en diferentes partes, en tanto que, por ejemplo, abordas por una parte la salud mental de los jóvenes, los adolescentes, luego la edad madura, la vejez. Y me llama bastante la atención un dato que dices que el 70% de las patologías mentales dices que aparecen antes de la mayoría de edad.
Bueno, Isabel, yo creo que has dado con la clave. Es decir, como tú te preparas muy los programas y lees y conoces el material, yo diría que si tuviera que decir, diga usted un titular, ese es. El 70% de la patología que luego se cronifica, su etiología se produce siendo menor de edad, es decir, no habiendo llegado a los 18.
Pero hay algunas patologías graves, sobre todo las muy graves, que luego se tardan, en cambio, mucho en diagnosticar.
Sí. Por ejemplo, es que hay algunas que no se pueden diagnosticar antes. Por ejemplo, un término que se utiliza mucho, trastorno límite de personalidad, que es esa persona que tiene capacidad comprensiva, cognitiva, pero que tiene muchos desfases y muy escaso autocontrol de la emoción. Y tú lo ves en un niño de 9 años, pero nuestros manuales, el DSM, el CIE, no lo permiten decir. Y por lo tanto, cuando ya es adulto dices, oye, lo tiene. Tienes otros que, yo que sé, un trastorno, que es el trastorno de atención o de déficit de atención o de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, este sí se puede y se debe discriminar pronto cuando se es niño. Y sin embargo, cuando luego la gente ya tiene 18 o 20 años, el trastorno permanece, pero la gente aprende a tener un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y cuánta gente tiene compañeros que lo tienen. Mi buen amigo y magnífico psiquiatra Luis Rojas Marcos, él siempre dice, yo soy un TDAH de libro, y cuando estoy muy cansado en Nueva York, cojo un avión y me voy a Madrid, y cuando no, me vuelvo a Nueva York. Como tiene simpatía, pues lo explica además, como sabe, con rigor, pero divulgando. Bueno, es verdad que con el tema de los niños a veces nos cuesta mucho hablar de psicopatía, hablamos de dureza emocional, nos cuesta mucho hablar de psicosis, hablamos de pensamientos inusitados y extraños, estamos diciendo lo mismo. O sea, yo veo a niños obsesivo-compulsivos, pero si hablas con todos los profesionales, dices, oye, pero es que no existe. Mi centro, no permitimos que entre nadie con menos de 12 años, porque a mí me parece que internar a un chaval en un centro.
O eso, a lo mejor etiquetar, poner una etiqueta que luego va a pasar el resto de su vida.
Claro, claro, dices, oye, pues parece que corres el riesgo de cronificar, corres el riesgo de la profecía autocumplida. Pero es que vemos chicos de 8 o 9 años que dices, pero este chico, entonces, ¿qué hacemos? En los colegios ya no pueden, en la familia no pueden, las conductas son sorpresivas. ¿Eso existía antes? No. ¿Este es un problema que está enervando los medios de comunicación porque lo abordan? No. No, 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 no. Como antiguamente yo era tenía muy buena relación con Manolo Marlaska, el padre de Manolo Marlaska actual.
Sí, que fue compañero nuestro aquí en esta casa, fue responsable de informativos de Onda Madrid.
Y dirigió en su momento el caso, y violaciones ha habido siempre.
¿Pero grupales, por ejemplo? No, que últimamente no, esto eran noticias no, que nos venían a lo mejor no, de otros países y nos sorprendían, no, y ahora que...
No. Y esto de en manada, o sea, hombre, no, no se ha generalizado, pero hay casos de vez en cuando. Eso hunde sus raíces en chicos que ven una pornografía muy violenta. Es decir, los mensajes desde el gobierno es sí, es sí, no es no, ¿de acuerdo? Pero no es lo que están mamando los chavales. Por ejemplo, un tema que yo estoy denunciando es generar en los chicos complejidad. Me estoy refiriendo a la transexualidad. La transexualidad es un tema importante. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad sexual. Pero hay una edad en que los chicos no tienen nada claro, ni qué es, ni quién es, ni qué quiere. Claro, si en el primer momento que un chaval duda y dice, no, tú eres transexual, bueno, vamos a ver. Segunda cuestión. En el caso de que confirmemos que es así, habrá que acompañarle, habrá que hacer un seguimiento, requerirá un apoyo psicológico muy continuado, quizá requiera una práctica hormonal, pero cuidado con hacerle, por ejemplo, una intervención quirúrgica, porque luego hemos visto que el 20%, cumplido los 18 años, quiere volver a su identidad, no orientación sexual, sino a su identidad primigenia. Y eso ya no es posible. En Francia ya está habiendo denuncias contra sus propios padres porque le permitieron hacer alguna cosa que él no tenía criterio. O sea, hay que tener en cuenta que una persona hasta los 21 años está desarrollando sus lóbulos frontales, que es donde están las neuronas espejo, la empatía, la capacidad de lo que decía Isabel, de anticipar. Por lo tanto, cuidado con las ideologías que a veces crean muchas dudas en los propios chavales, y cuidado con las modas. Con eso no estoy diciendo que no haya. Claro que hay.
Pero volvemos al tema de las etiquetas. Hay que andar con ojo, sobre todo en el caso de los menores, de ver en qué saquito metes a una persona.
Claro. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Academia de Psicología de España. La Academia de Psicología de España es la instancia suprema de nuestra carrera. Ha entrado no hace mucho un magnífico compañero y ha escrito un libro que se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado. Nadie nace. El libro es buenísimo, yo me lo he leído, lo he subrayado, lo he estudiado. Ha ido a la Universidad de Barcelona, no le han dejado dar su conferencia. Ha ido a la Universidad de Baleares, no le han dejado hablar de su conferencia. Yo dirijo colecciones de libros. Uno, por ejemplo, que escribió es el doctor Estivil, ¿vale? Un compañero, que ha escrito mucho sobre el sueño. Y le dije, vente a Madrid y, bueno, presentamos el libro juntos. Y dijo, no puedo. Digo, ¿por qué? Porque él es contrario a la lactancia a demanda. Y hay madres que son favorables, es decir, cada vez que el niño llora, le dan el pecho, pero sin regular horarios. Bueno, tú puedes estar a favor o en contra.
Pero yo es lo que estoy pensando, Javier, déjale
argumentar.
Claro, es que un ser humano y la vida en general no es una ciencia exacta. Somos la suma de tantas cosas que no, las cosas no son blancas o negras.
Claro, y existen los matices y los grises. Pero hoy hay mucho fanatismo, muchísimo fanatismo.
Y si estás conmigo o estás contra mí, claro. De lo que se trata es de abrir un debate y buscar las mejores alternativas, ¿no?
Mira, cuando yo fui defensor de menor, estuve 5 años, fui el primer defensor de menor, estuve ahí en Serrano 110. Fue todo fabuloso, maravilloso, salvo 2 estudios que hice. 2. Uno, los toros, que si los toros influían y traumaban a los niños y lo veían, bueno, recibí todo tipo de críticas, ¿no? De los taurinos y todo tipo de críticas de los antitaurinos. Me llama poderosamente la atención que tuviera críticas, digamos. El primer estudio que se hizo en España lo encargué yo sobre adopción por homosexuales. Entramos en 27 familias. Tuve un gran problema, y yo soy religioso, con la Iglesia Católica. Pero vamos a ver, la ciencia lo que tiene que hacer es estudiar, investigar, dar los datos. Y luego usted
haga con los datos lo que estime oportuno, claro.
Y me faltaría más. Pero no estigmatice, no haga anatemas sobre todo en la universidad. La universidad se caracteriza pues porque haya debate, diálogo. Y hoy es una sociedad muy polarizada.
Muy crispada, además.
Un señor de Vox...
No es un debate constructivo.
Claro, un señor de Vox le es muy difícil entender que puede haber un señor de Unidas Podemos. Y a un señor de Unidas Podemos le es dificilísimo entender que haya alguien de Vox. Pero es que el ser humano es muy complejo. Es muy...
Y tampoco pasa nada por cambiar de opinión uno
y
a lo largo de su vida, que para eso
que
estamos.
Por cierto, se cambia
claro,
mucho.
Se cambia de ideología política, se cambia de opinión.
Hasta de forma de comer.
Sí,
te
sí.
gusta el chuletón a los 18 años y con cierta
¿esto
edad...
¿Esto es como era?
Sopa,
lo de
¿no?
estos son mis principios, aquí
claro,
están para cambiarlos,
exacto.
Pues por eso.
Pero para eso hay que ser dúctil, para eso hay que leer, para eso hay que no ser tan rígido. Por ejemplo, hay quien está persiguiendo ya a Tintín. Pues unos dibujos preciosos de Tintín que nos han llevado por la cultura tal, pero claro, es que Tintín en África entonces salen los negros como el Colacao, pero bueno, es que en África son negros. Es decir, dejar de decir raza no evita el racismo. El lenguaje no es inocente, y tú lo sabes muy bien, Isabel. Claro que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que, y en eso se ha ganado sensibilidad. Pero cuidado con hacer una sociedad de la queja, de la víctima, de las minorías, de todo es insensible. A mí me llama la atención la gente cuando recoja los premios Goya, ¿no? Todo el mundo llora. ¿Pero por qué llora? Todo el mundo empieza media hora citando a gente que aplaudir. Bueno, o sea, ni esa emocionalidad, ni esa frialdad que a veces hemos visto, yo qué sé, ahora en el entierro de Isabel II, ¿no? El ser humano es emoción, pero también es razón. Hay que contenerse, hay que también manejarse en la serenidad, Isabel, en la soledad. Y aprovechar estas noches pues para mirar también a veces a las estrellas y hacerse preguntas, aunque no tenga respuestas.
Bueno, Javier, que nos estamos yendo a muchos temas.
¿Seguro?
De la salud mental, nos hemos ido a todo y no estamos disfrutando de tu selección musical. Vamos a escuchar a Edith Piaf y esta Vida en Rosa. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Javier Urra, pues el programa es largo, pero aún así pues vamos apurados de tiempo porque,
claro,
porque nos vamos de un tema a otro y al final es que es eso, esto es una charla, es una conversación y es como la vida y todos los temas se tocan entre sí. Pero bueno, pues volviendo al tema de la salud mental, no sé si podemos dar unas claves en tanto a cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y luego también pues a nivel social, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para mejorar,
bueno,
nuestra salud mental?
Pues sí, sí se pueden dar unas pequeñas pinceladas. Uno, si usted se quiere ayudar a sí mismo, ayuda a los demás. Dos, dedique un tiempo a su higiene. Yo escribí un libro en su momento que se llama Psicohigiene. Es decir, los ginecólogos se dieron cuenta que lavándose las manos, el número de parturientas que morían era infinitamente menor. ¿Por qué? Bueno, pues necesita una higiene. ¿Qué es la higiene? Parar. ¿Qué es la higiene?
Para el cerebro, para la cabeza,
claro,
para nuestra salud,
claro,
mental.
Claro, claro. Oye, pues ponerte una buena música, leerte un buen libro, darte un paseíto, mirar a las estrellas, llamar a ese amigo que te gustaría. Al cabo del día decir, ¿qué he hecho yo y qué me parece de importancia? Aparte de las cosas que estoy obligado a hacer, que se ha pinchado la rueda, que el niño no sé qué, me llaman del colegio, que bueno, a mí hay unas cosas que hay que hacer, urgentes, importantes, pero también darse un tiempo para el descanso, etcétera. Pero insisto y he insistido a lo largo de la entrevista bastante, vuélquese en los demás, no se mire mucho, no muera de narcisismo, de ego, de estoy en posesión de la verdad. Mire, hay 7.600 millones de personas hoy viviendo. Por lo tanto, si usted se muere o yo, pues hombre, nos llorarán cuatro. Pero el resto va a seguir. El COVID nos tuvo en pandemia, nos tuvo. Pero el mundo siguió girando, los animales siguieron viviendo. No nos demos tanta trascendencia. Valoremos la H de humor, de humildad. Me parece que eso también es realmente importante. Ayudemos a otras personas que estén mal. Sentámonos concernidos. No hagamos juicios a priorísticos. Y entendamos que la salud empieza también en la salud mental y que a veces las personas nos desequilibramos pues porque somos seres muy tiernos, muy vulnerables y a veces la vida golpea de manera multireincidente, muy fuerte. Y no todo el mundo somos iguales. Y ante los mismos hechos hay gente que tira hacia adelante y hay gente que se te hunde o que es más sensible. Eso es lo que nos hace tan ricos, tan diferentes. Bueno, esto es lo que nos hace tan humanos, tan personas.
Pues Javier Urra, muchísimas gracias por tan sabios consejos, por esta charla, por este ratito de radio y una lectura que vamos a recomendar, que es Cuando la salud mental quiebra, que son tus aportaciones desde la práctica clínica para entender pues esto que tanto nos preocupa, como hemos empezado diciendo, porque así lo arrojan los datos, no solo a título individual, sino desde el punto de vista social. Se nos van a quedar muchas canciones en el tintero de tu selección
pues,
musical.
Pues habrá ocasión en otro momento para otro tema, pero te quería dar las gracias a ti, Isabel. Quería dar las gracias a los oyentes, quería dar las gracias a la editorial Díaz de Santos y, cómo no, quiero acabar dando las gracias a quien me ha enseñado todo, que son los pacientes.
Y te damos las gracias y te despedimos con la música que tú nos has traído, con Frank Sinatra. ¿Te parece
Hombre,
que nos quedemos?
La voz.
La voz y el My Way, a mi manera, Hombre. Como eres tú, que también haces las cosas
sí,
a tu manera.
Me define bastante esa canción, sí. Bien me conoces, Isabel.
Pues con una hasta pronto y con Frank Sinatra, pues aquí lo dejamos. Javier Urra, gracias.
Gracias a ti, hasta pronto.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt,
share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
And now, a new breakthrough in space conquests. First time, the spaceman has to leave the ship and step out into open space. The first one to do this was Alexei Leonov. Everything is ready. Let's go. Everything is strange and unusual in this new world. There's no support, no top, no bottom. Everything is weightless. Everything is weightless. Orientation is lost.
No support, no top, no bottom.